desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bueno, saludos y bienvenidos a los que nos siguen por Facebook, también a los que están por la página del Internet y por Radio Bautista. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en la Escritura, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4, las promesas de Dios, estudio número 36. Esta noche vamos a estudiar dos promesas y vamos, como siempre, a tratar la manera de pasar por alto, rapidito, lo que es la introducción del bosquejo. Pero viene algo lindísimo que quiero, porque por favor, que usted me ponga mucha atención en los minutos que tenemos. Voy a dar lectura en el primer libro de Reyes, capítulo 2, del 1 al 3. Voy a leer yo. Y en el versículo 4 lo hacemos todos. Y al terminar de leer todos el versículo 4, me gustaría que todos dijéramos amén. Dice así el Señor en su palabra. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Todos en el 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y todos decimos amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Bueno, estamos ya avanzando, pero impresionantemente, ya llevamos 36 estudios, quiere decir que ya llevamos 36 miércoles estudiando la palabra del Señor. En 20 miércoles más, estamos hablando de que tenemos un año entero de estar estudiando las promesas. Y esta vez tenemos que ver dos promesas, pero no podemos pasarnos sin explicar qué es una promesa, especialmente una promesa divina. Una promesa divina es la expresión de la voluntad de Dios, en la cual Dios se impone a sí mismo a cumplir algo. Es un ofrecimiento voluntario, solemne, de parte de Dios a favor de nosotros. Y hemos venido hablando todos estos miércoles con respecto a que ustedes tienen que creer. Nosotros tenemos que creer. Yo tengo que creer ciegamente y creer verdaderamente con todo el corazón. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Porque lo que está escrito acá no fueron promesas de Salomón, ni fueron promesas de David, ni fueron promesas de Pablo, fueron promesas de Dios para nosotros. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Entonces, todo lo que nosotros podamos leer en la Biblia y de todo lo que podamos aprender en la Escritura, por favor, usted tiene que darlo por hecho. Hemos dicho que si Dios lo dijo, délo por sentado que esto es una realidad. Aunque en realidad el miércoles de la semana pasada, como que no mucho nos gustó el estudio, porque era una promesa de castigo, era una promesa de disciplina. Y pareciera que esos pasajes de la Biblia o esas citas de la Escritura a muchos de nosotros no nos gusta y empezamos a dudar y a sospechar que si eso probablemente no fue lo que quiso decir, que probablemente en otra versión antigua dice algo distinto, que probablemente ese versículo no aparece en los manuscritos más antiguos. Total, claro, porque no nos conviene, ¿verdad? Pero claro, cuando vemos promesas lindas como estas, donde dice: yo quiero, yo deseo y te garantizo la bendición, quiero que prosperes en todo lo que hagas y en todo donde estés y en todo lo que emprendas, por favor, lo menitos que podemos decir nosotros es amén y amén y amén. Hemos venido hablando que hay una cantidad tremenda de promesas en la Biblia que nos corresponden. Promesa de salvación, promesa de sanidad de mi cuerpo. Y quiero decírselo porque no me puedo quedar callado. Estaba hoy sentado después de venir y hacer mi caminata de todos los días. Y yo le digo: Señor, estoy bien. Señor, estoy excelentemente bien. Señor, no tengo nada. Señor, ya no tengo ningún padecimiento. Ya no me siento como me sentía antes. Señor, me ha sanado. Se da cuenta que sí vale la pena entonces contarle a la iglesia, abrirle tu boca a la iglesia y decirle, esto es lo que me pasa, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo padezco, aquí es donde me duele, esto es lo que yo estoy viviendo. ¿Para qué? No para. Nosotros no somos fisgones, hombre. Nosotros no somos personas que queremos enterarnos de su vida solamente por enterarnos. Queremos saber qué pasa, ¿para qué? Para que podamos orar por usted y para que usted se junte conmigo y podamos decir, mi problema ya se resolvió. Mi problema ya lo arreglé. Como la hermana Rodríguez con el problema de su operación, como el testimonio del hermano Grimaldo, como los casos que ustedes mismos han venido acá a contar. Entonces hay una cantidad tremenda de promesas, de vida eterna, el perdón de mis pecados, la prosperidad de mi vida, la promesa de darnos al Espíritu Santo, un nuevo nombre y promesa de victoria. Yo quiero escuchar cuando venga Lizeth Galarza, me preguntó, me dice Mari, ¿va a estar usted tal día por acá? Sí, quiero darle una sorpresa a mi hija. Y aunque la semana pasada Mari me llamó y me dice, la situación de mi hija está delicada, está complicada, su enfermedad sigue agravándose y se sigue verdaderamente pues empeorando. Ya está en las últimas semanas de su escuela, se va a graduar, ya se va a graduar, y ahora salen hasta el estado de Colorado a recogerle para estar acá, y me ha pedido que yo le entregue desde acá del púlpito su título, o su medalla, o lo que le corresponde a ella, como una muchacha graduada. Yo quisiera estar presente, ni se te vaya a ocurrir, hermana Villasana, dar tu testimonio cuando yo no esté. Esto fue lo que hizo el hermano, me interceptó el culto el domingo en la tarde y me dice, pastor, me dijo, Dios ha venido apachando, Dios ha venido ya poniendo el pie sobre la enfermedad de mi esposa ya casi no tiene nada. Yo no quiero que venga el hermano Joey y se aproveche que yo no voy a estar y venga a darles testimonio a usted de que el Señor lo ha sanado. Yo quiero estar presente, yo quiero ser testigo. Yo quiero contarle a ustedes y contarle al resto de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios es capaz de hacer. Pero aquí hay una promesa que yo quiero que usted me siga en este momentito. Hay una promesa de bendición en todo. Y aquí es donde yo quiero que usted me ponga atención. Ahí, como dice el Chapulín, engarrótese mi ayo, por favor. Pero quiero que me ponga mucha atención porque a veces muchos de nosotros damos por hecho que Dios nos ha bendecido y estamos contentos cuando Dios solamente nos bendice en un área de la vida. Y Dios no quiere bendecirnos solamente en un área de nuestra vida. Vea lo que dice el versículo 1, 2 y 3. Fíjese lo que dice la Escritura, capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, mira, yo sigo el camino de todos en la tierra, me voy a morir. Esfuérzate y sé hombre. Pero vea lo que dice el 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Fíjese, mire qué interesante. ¿Para que prosperes en qué? En todo. Mire, lo voy a volver a leer. ¿Para que prosperes en dónde? En todo lo que hagas. Pero mire la parte final. Y en todo aquello que emprendas. Lo voy a volver a leer para explicar los puntos que tengo. Yo quiero para que tú prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Así exactamente como dice el texto. Por esto yo entiendo y por esto yo creo y yo llego a comprender que Dios nos demuestra a nosotros que para Él no hay límites cuando tiene que ser o cuando tiene que ver con lo que respecta a bendiciones posibles. No hay límites. Dios no solamente quiere bendecirte en un aspecto de la vida. Dios quiere que tú seas un hombre bendecido y próspero en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas en la vida. ¿Te puedes tú llegar a imaginar que en tu vida, tu existencia, tu vida, sea una vida lindísima en donde las bendiciones de Dios son ilimitadas? En donde las bendiciones de Dios son, no las puedes contar. O sea, si empiezas a decirlo, no terminas. ¿Por qué? Porque son muchas las bendiciones de Dios. Existen cantidad de pasajes en la Biblia que así lo demuestra, que Dios no solamente quiere bendecirte en un aspecto de la vida. Dios quiere que tú seas bendecido, que tú seas tocado por Él, que tú seas prosperado por Él en todo lo que haces y en todo lo que quieras emprender en la vida. Yo sé que hay algunos pasajes de la Biblia que algunos de nosotros nos asustan, como el pasaje que vimos el miércoles pasado, que muchos le sacamos la vuelta, no mucho me gustó eso de que Dios me va a castigar. Y hay algunos otros pasajes que probablemente nos entristecen. ¿Por qué? Algunos nos asustan y otros nos entristecen. ¿Por qué? Porque yo veo que Dios bendice a otros, pero a mí no. Yo me doy cuenta que Dios está abriendo la ventana de los cielos y está bendiciendo a otros, pero a mí no. Y pareciera que como que está condicionada la bendición de Dios para algunos selectos, para algunos de la élite de Dios, lo cual es una mentira. Porque aquí no está diciendo exclusivamente que tiene que ser alguien en particular. Ya hemos venido nosotros tomando una cantidad de conceptos y sistemáticamente estudiando la Biblia, donde dice, para todo aquel que quiera. El éxito, oíme bien esto, el éxito de tu vida, el éxito de todo lo que tú quieras hacer en la vida, tiene que pensar en esto. El éxito de todo lo que tú quieras hacer o emprender en la vida va unido de una relación muy íntima con Dios. El éxito de todo lo que tú quieras hacer en la vida va unido a una dependencia total de Dios y en su palabra. Yo por razones de que me es importante de que usted lo vea, porque para que no me crea solamente lo que lo estoy diciendo, por más que yo tenga voz fuerte o que mi oratoria o que mi dialéctica o que mi retórica, ni descanse ni confíe en eso. Quiero que usted vea lo que dice la Escritura. Habemos personas, tristemente, que somos, oiga esto, antes de pasarle a usted una serie de versículos que yo quiero que vea, este es mi problema, porque habemos una cantidad de cristianos que somos muy prósperos en el trabajo. Ganamos los mejores salarios de la empresa, ganamos los mejores sueldos de la compañía, ganamos nosotros y tenemos las mejores prestaciones que cualquier empleado que pueda existir en el gobierno. Pero somos un fracaso en la casa. Somos un desastre en la casa. ¿Y de qué te sirve ser el mejor pagado en la empresa si en tu casa tú tienes problemas que no los arreglas con todo el sueldo que tienes todos los meses? Tenemos un problema muy grande, que somos nosotros del tipo de personas que somos exitosos en los deportes, buenos, pero somos personas que somos un fracaso en otras áreas de la vida. Somos exitosos probablemente en el mundo artístico, pero no tenemos ninguna relación con Dios. Somos personas fracasadas en las cosas del Señor. Y Dios dice, mira, sé que yo puedo hacer que tú seas un gran artista, como seas un gran cristiano, y como seas una persona muy bendecida y muy próspera. O sea, te estoy diciendo que yo no solamente voy a ponerte a que seas un gran cantante, un gran actor, a que seas un gran deportista, a que seas un gran empresario. No, yo te quiero demostrar que yo tengo capacidad de que tú puedas ser exitoso en todo eso. Además, que seas un hombre exitoso en las cosas del Señor. Vea usted conmigo un ejemplo. No me cierre, por favor, primer libro de Reyes, capítulo 2. Póngale, por favor, ahí una marca a su Biblia, la placa, ¿verdad?, la trenza, no sé. Pero venga conmigo a Génesis 39:3. Quiero que usted lo lea conmigo, ¿por qué? Y le voy a pedir que lo haga, porque una cosa es que yo se lo lea y usted esté por ahí papaloteando y no me le ponga atención, porque me interesa que usted le ponga atención a esto. Génesis capítulo 39, versículo 3. Fíjese que este es el relato de José, allá con Faraón, allá con Potifar, allá con en Egipto. Pero fíjense lo que dice la Escritura. Yo voy a leer el versículo 1 y el 2. Pero en el 3, háganme un gran favor. Me lo lee fuertecito hoy. Dice así. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Todos en el 3. y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo. Todo. You're a good businessman. You're a good kid. You're a great father. You're a great husband. You're an excellent Christian. Aquí no hay ningún problema con eso. Y dice la Biblia que Jehová, que Dios estaba con José. Y vio su amo que todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar. Todo, en todo lo que hacía, lo hacía prosperar. Adelantito, en el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29. Para que ustedes calienten motores, yo leo el 8 para que se me prepare. Y en el versículo 9 me lo van a leer ustedes también. 29, 8. Deuteronomio 29, 8. Voy a leer yo. Y en el 9 lo dicen ustedes. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés, todos en el 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis. Entonces, hermano, Dios no quiere llenar solamente su billetera de dinero. Dios no quiere llenar la refrigeradora de comida. Dios no quiere atiborrar el closet de ropa. Dios no quiere que en su garaje ya no quepan los carros como Floyd Mayweather. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea un hombre y una mujer, una dama, un joven, bendecido en todo. En todo, aquí no hay límites. ¿Se da cuenta qué tremenda promesa, qué tremenda bendición? En que Dios dice, a este le voy a dar esto, y al otro le voy a dar otro. No, Señor, yo no quiero que me des una cosa y que me falte lo otro. Yo quiero, Señor, y porque soy tu hijo, y porque soy tu hija, yo quiero que a mí me bendigas en todo lo que hago. Ah, pero ya sabes que es lo que tienes que hacer. A esto se le llaman, oiga esto, promesas condicionales. Mientras no hagas esto, yo no puedo bendecirte. Pero por último, hay una cita muy linda. Segundo libro de Crónicas. ¿Dónde está Crónicas? Está adelante de Reyes. Si ya tiene la marca ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 2, no se pierda, que vamos a regresar ahí. Vea usted conmigo, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Y este versículo me va a ayudar mucho. Ya lo hemos leído en alguna ocasión y creo que algunos lo tienen subrayado. Pero mire, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Yo voy a dar lectura en el 4 para que terminen de encontrarlo, por favor. O si quieren desde el 3 o el 2, ¿verdad? Para que les dé tiempo. Segundo libro de Crónicas, 26. Yo voy a leer en el 4. En el 5 lo hace usted. Y esto se lo mete, por favor, con taladro en la mente y en el corazón, porque le va a ayudar mucho cuando le explique algo con lo que quiero cerrar en esta noche. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Leemos todos en el 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Ah, bueno, perfecto. Regrese conmigo al primer libro de Crónicas. Ahora, ese es el problema. Que vemos personas que los billetes nos salen hasta por las narices. Pero somos una desgracia en la casa. Somos un desastre en la familia. Tenemos personas que son exitosos en la empresa, pero relaciones públicas, relaciones sociales, interpersonales, son una miseria. Tenemos nosotros los mejores salarios de la empresa. You're the top one. Usted es el número uno encima de todos. Nadie gana más que usted en la empresa. Nadie. Pero tiene cáncer. Pero su esposa se le fue. Pero tiene un hijo en la cárcel. Pero tiene una hija con una enfermedad incurable. Entonces dice Dios, mira, ¿te das cuenta? Es que yo no quiero llenarte la billetera de billetes. Yo no quiero ponerte cuentas de tantos ceros al final en tus cuentas de banco. Yo soy capaz, dice Dios, de bendecirte en todo. Dios quiere que en todo podamos obtener nosotros la bendición. Él está dispuesto a hacerlo. Observemos bien el texto que acabamos de leer. El éxito no depende de nosotros. El éxito depende de Dios, porque esta es una, oiga esto, depende de lo que Dios hace. Es una promesa condicional, siempre y cuando nosotros nos mantengamos apegados a lo que dice la Escritura. Se acaba de dar cuenta de lo que dice el versículo 5 en segundo libro de Crónicas 25. Y en los días que persistió en buscar a Dios, en esos días, Dios le prosperó. Usted no necesita que le explique más esto. Usted no necesita que yo se lo tenga que volver, que tenga que venir y parafraseárselo, o que buscar una cita con otra versión interna. No, no, no. Suficiente con lo que acaba de leer. Pero hay otra promesa muy bonita, y aquí quiero que me ponga mucha atención. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Hay una segunda. Hoy sí regresemos a Reyes. Hay una segunda promesa y es la que vamos a estudiar en este momento. Y le voy a confesar hoy algo. Y mi esposa lo sabe, mis hijos también. Pero yo nunca había insistido algo. Y hoy quiero decirles a ustedes el fantasma que a mí me había perseguido por tantos años. Hoy se los quiero contar. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Vea lo que dice la Escritura. Y si anduvieres, fíjese, y si, o sea, if, es condicional. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, ¿qué es lo que dice? Yo alargaré tus días. Me llega, fíjese. Se considera que la edad aproximada, en la Biblia, lo tenemos en el libro de los Salmos, que la vida de los seres humanos en los tiempos que aparecen en la Escritura y ahora están estipulados donde dice que la vida del hombre es de 70 años y en algunos otros dice con un poquito de más esfuerzo o de achaques. ¿Hasta cuántos años? Hasta 80. Ya si pase de 80, hermano, ya usted está, ya no le pida más, hombre, pues sí. Ya está viviendo de gratis. Pero dice Dios, mira, porque aquí es donde yo quiero explicar esto. No se trata, mi amado hermano, de cuántos años usted vive. ¿Qué nuevo? ¿Qué nuevo? ¿Que algo nuevo aparezca en su vida? ¿Que algo novedoso aparezca en su existencia? Y qué bueno que a usted le tenga que tocar esto de decir, vaya pues, nosotros venimos de una familia longeva. Mi abuela Justiniana tenía 115, ¿verdad? Mi abuelo Pancho tenía 113 cuando se murió. Mi mamá ya anda en los 91. Bueno, y no le cascabalean ni las placas, ni el corazón, ni los huesos. Tilinte la señora. Va, entonces, va, hay algo genético en usted. Hay algo que es favorable. Pero mire, no se trata de cuántos años vivimos, sino que se trata de cuántos años nosotros vivimos y para quién lo vivimos. En esta promesa encontramos que nosotros podemos ser todavía útiles a Dios, aún en edades inesperadas. Aquí es donde yo quiero contarles algo. Siempre viví, toda la vida viví con esta idea de pensar que yo nunca iba a alcanzar a vivir los años que vivió mi padre. No lo hago tan frecuente, pero cuando tengo la oportunidad y voy a mi país y voy a mi pueblo, voy al cementerio. Porque en la lápida del cementerio, del mausoleo, dice Carlos Navarro. ¡Ja! Y usted llega ahí y le pega la patada. Mi papá murió a los 53 años. Ahora le voy a explicar por qué. Yo me siento y empiezo a ver la lápida, el mausoleo, empiezo a ver quiénes están ahí. Y no creo que me quedo mucho tiempo por aquello de que anochezca, ¿verdad? Y me voy. Pero siempre creí. Y luego voy a Madrid. Y en Madrid, a mi lado, la hermana Carmen Sandoval creo que lo vio, la hermana Esther y Barbarita vieron que hay una placa de reconocimiento al pastor anterior, que murió también a 53 años. Sopa, Dios, te hablan, Carlitos, ¿verdad? En noviembre de 22 del año 2013, yo tenía 52 años para cumplir 53. En abril 22. En noviembre 22, ojo con esto, era el cumpleaños de mi papá. Y en noviembre 22, ese es el día que yo me iba a matar en el avión en Buenos Aires, Argentina. Entonces, cuando yo cumplí, ¿por qué cree usted que me fui a Guatemala a cumplir mi año 54? Porque fui al cementerio, ajá, le dije a mi papá, yo, ¿verdad? Muy bien, le dije, yo no me voy a morir. O sea que yo ya tengo un año más que mi padre. Nunca me he aferrado a la vida. No le he tenido miedo a nada. No me preocupa absolutamente nada. Pero ese era un fantasma que yo tenía. Y decía, ¿será que yo voy a morirme antes de los años? ¿Por qué? Porque yo, por cierto, mi papá, desde los 39 años de edad, inválido. Mi hermano menor y yo nunca vimos a mi papá en buena salud. Yo ya lo vi con el stroke, con la embolia, 7 derrames cerebrales. Mi hermano lo vio cuando nació en silla de ruedas. O sea, nunca tuvimos un padre que jugara con nosotros. Entonces, todo esto estaba dentro de mi mente. Aquí dice la Biblia, en el versículo 14, mire qué interesante. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La bendición de Dios puede alargarnos a nosotros la vida, pero también en otros aspectos. ¿No te gustaría a ti tener una larga vida matrimonial? Por favor, cuidado con eso de que mi hermana mayor se divorció a los 3 años de casada. Yo vengo de una familia que son divorciados. Yo soy integrante de una familia disfuncional. Mi hermano se casó y a los 2 años lo dejaron. O sea, yo pienso que nosotros podemos romper esto. Yo pienso que tenemos la capacidad de ponerle un hasta aquí nosotros a esto. Y Dios puede que nosotros no solamente vivamos muchos años y que los vivamos para Él, sino que tengamos también una larga vida matrimonial. Que tengamos una larga vida, oiga esto, empresarial. Que tu empresa, tu negocio, sea de la, que dicen que es la ferretería más vieja de Matamoros, que es el restaurante más antiguo de Matamoros, que es la cafetería más antigua de Bronzeville, que es el banco que tiene más años de estar acá, bueno, el taller que tiene más años de estar acá, que también es el salón de belleza que tiene más años. Esto, pídale a Dios, usted no sea del, ay, comencé un negocito y a los 3 meses lo cerré, y entonces como no me dio para esto, comencé otro negocio, y después otro negocio. No. Estable, estabilidad, que Dios te pueda dar a ti una larga vida empresarial, una larga vida deportiva, que puedas tener una larga vida artística. Pero también, y en lo que más nos importa a nosotros, una larga vida ministerial. Te voy a leer nada más esto para luego presentarte algo. Mira, aquí hay una figura donde están los ángeles de Dios. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Para nosotros lo más importante es que podamos llegar a vivir muchos años con la única idea de seguir sirviendo a Dios. Si vamos a vivir 20, 30, 40 años más, pero los quiero vivir para la honra y la gloria tuya. Ustedes son tan importantes para mí que quiero compartir algo con ustedes, que me va a dar el tiempo, porque no quisiera dejar de mencionar algo tan importante. Me lo sé de memoria, pero no quiero fallar en un relato. Y le voy a explicar algo. Tenemos 22 años en esta iglesia y no conocemos lo que es ni el neutro, ni el estancamiento, ni mucho menos el retroceso. Usted ha estado aquí. Aquí no conocemos lo que es ni el estancamiento, por eso nuestra iglesia, el eslogan de nuestra iglesia es una iglesia en constante crecimiento. Jamás en neutro, jamás estancados y menos para atrás, siempre para adelante. Pero no todas las iglesias viven lo mismo. No todas las iglesias viven por lo mismo. Un día, Cuenta un miembro de una iglesia algo muy interesante. Mi iglesia estaba pasando una difícil situación. Los cultos eran tristes. Los hermanos, todos los hermanos de la iglesia estaban desanimados. Las ofrendas escaseaban. Se había perdido el interés por las clases bíblicas. Los hermanos ya no venían a los cultos. Y era preciso de hacer algo para tener que revertir el caos que estaba dañando la iglesia. Nadie quería asumir la responsabilidad. Todos, por el contrario, los hermanos apenas hacían oír su voz. Las cosas andaban muy mal y no se veía una perspectiva de avivamiento. Cada vez que yo miraba al pastor, lo miraba triste, lloraba mucho, en un estado depresivo el pastor. Pero un momento, parece que al pastor se le ocurrió una idea y tomó la iniciativa de revertir aquel proceso inmediatamente antes de que la iglesia se acabara. Y tomó una decisión drástica. No sabía qué decisión iba a tomar. Pero la última vez que yo vi al pastor, lo encontré muy triste, llorando, en un estado profundo de depresión. Cuando llego el domingo al culto, me encuentro con un rótulo al frente del templo que decía: anoche falleció la persona que impedía el crecimiento de esta iglesia. Todos están invitados a participar del velorio en el salón de sociales. Al principio me entristecí, me preocupé y me puse a preguntar, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién fue que murió? Y después de algunos momentos sentí curiosidad para saber quién había sido esa persona que estaba impidiendo el crecimiento de la iglesia. En el salón de sociales se habían formado ese domingo los hermanos que llegamos. E hicimos fila lentamente uno tras otro hasta donde estaba el féretro, donde estaba el cajón. Y todos iban acercándose al cajón. Y el que llegaba al cajón miraba adentro del ataúd, se ponía la mano en la boca y salía llorando. Y así lo hicieron todos. ¿Qué sería? ¿Quién fue el que murió? Y luego yo me consolé y dije, bueno, quizá el Señor se llevó a la persona necesaria que impedía que la iglesia creciera, y qué bueno que lo hizo así. Uno a uno se fueron acercando al cajón, y a medida que llegaban, todos miraban, y me aproximaba yo para ver quién había sido el que había muerto anoche, que había impedido que la iglesia siguiera creciendo. Y todos salían con un hondo pesar en su corazón. Al llegar al cajón, miré con curiosidad y vi algo que nunca olvidaré. Había un espejo y estaba mi rostro reflejado en el fondo del ataúd. Era yo la persona que impedía que mi iglesia siguiera creciendo. Solo existe una persona capaz de ponerle límites a Dios, y es usted. Solo existe una persona capaz de parar el crecimiento de esta iglesia, y es usted. Solamente existe una persona capaz de perjudicar la vida de esta iglesia, y esa persona es usted y soy yo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por habernos traído y gracias por habernos dado la oportunidad de aprender que tú eres un Dios que quieres y que tiene la capacidad de bendecirnos y prosperarnos en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Pero también eres un Dios que tiene la capacidad y tienes el deseo de alargar nuestros días y nuestros años de vida. Quisiéramos, Señor, que esos años que vamos a vivir no sean para disfrutarlos nosotros egoístamente. No sean esos años para que pueda yo ver a mi familia, pueda haber conquistado o haber todo lo que yo pude haber conquistado. Señor, si me vas a dar 1, 2, 3, 5, 10, 15 o 20 años de vida, los que sean, Señor, que sea con la única condición de servirte a ti. Y lo digo en primera persona. Lo digo a nivel personal. Si yo no voy a servirte todos los años de mi vida, no quiero la vida. No necesito la vida. A mí, los hijos, ni los nietos, ni el descanso, ni el retiro, me llama la atención, más que poderte ser útil hasta los últimos días de mi vida. Padre, bendice esta iglesia, bendice este ministerio. No nos olvidamos de los que más nos necesitan. Por ellos venimos hoy, en esta noche, a orar. Queremos que tú, Señor, los sanes, que tú los bendigas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.